COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1 y 20 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. A esta hora nos acercamos al barrio de Novo Mesoiro, donde en las últimas horas recibían la visita de la alcaldesa y del concejal de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad. Víctor Lamela es el presidente de la Asociación de Vecinos. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal vosotros?
Pues bien, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no?
Exacto.
Después de la reunión de ayer, Víctor, ¿confiáis en que se atienda un poco más a vuestro barrio o creéis que esto ha sido solo porque se aproximan las elecciones?
El año pasado tuvimos unas 17 reuniones con todos los grupos políticos. En general, se acercaron todos. Uh-huh. Nos sentamos con todo el mundo. Esta vez, ayer tocó el PSOE y hoy, por ejemplo, tenemos una reunión con el PP. Aproximan o no a las elecciones, tenemos mucho contacto con todos los grupos. Lo que pasa es que lo interesante de ayer es que hicimos una petición de que, por favor, viniese la alcaldesa, que queremos que conozcan los barrios, nos interesa que los cabezas de listas conozcan todos los barrios y que no vengan solo en las elecciones. Entonces, es un inicio. Tenemos ganas de que cambie la política de solo gobernar desde María Pita.
¿Qué asuntos principales pusisteis sobre la mesa?
Los más importantes ahora mismo son la biblioteca, que pues llevamos años pidiendo una biblioteca, y el tema del bus, que es una lucha constante, el tema del bus.
¿Y se os dio alguna solución, Víctor?
La biblioteca, como siempre, lo están estudiando, y el tema del bus están teóricamente peleando por un refuerzo. Y sabemos todos que están mirando el tema del fin de la concesión de tranvías. Uh-huh. Lo que pasa es que sabemos que antes de las elecciones no van a hacer nada, sea del partido que sea.
Ahora mismo tenéis solo un bus.
Exacto, la línea 21 que da...
¿Con qué frecuencia?
20 minutos al centro, que normalmente no se cumple la frecuencia. Mejoró con un cambio que hubo hace un par de meses, que redujeron una zona del recorrido, y así ganamos 2-3 minutos, pero igualmente hay que mejorar mucho las comunicaciones con el barrio Novo Mesoiro. Si una persona, el barrio más joven de Coruña, quiere ir los niños a la universidad, no tenemos acceso a la universidad porque hay que ir hasta el centro y volver a la universidad.
¿Cuál sería para vosotros la infraestructura idónea? ¿Qué frecuencias, cuántos buses deberían pasar por el barrio? ¿Qué sería lo idóneo?
Lo idóneo sería cada 15 minutos. Mejorar la frecuencia cada 15 minutos. Ahora mismo está en 23, 25 minutos. Lo lógico es que hubiese 4 buses por recorrido y por lo menos cumpliríamos los 15 minutos y mejoraría mucho el servicio. Además, dependemos ahora mismo mucho de los transbordos. Si no se cumplen las frecuencias, vamos mal.
¿Qué más pedís? ¿Qué más necesitáis?
Mantenimiento y control de las obras. Cada vez que se entrega una obra hay muchas deficiencias. Por eso pedimos que todas las obras tengan un control más exhaustivo. La pista de patinaje se inauguró el día 16 de diciembre y el día 20 estábamos reportando incidencias. Igual que el corredor, todas las obras tienen problemas y tendría que tener un mejor control de calidad. Jardines, hace poco publicamos en nuestras redes. Un desastre que hicieron cortando la hierba porque básicamente...
Sí, lo vi.
Hicieron agujeros.
¿Cómo es claro, posible eso? ¿Que pase eso?
Eso es fácil, eso es porque estos días llovió mucho, los anteriores, y eso está encharcado. Si pasa el camión de la hierba cortando la hierba por encima, al final es barro. Habría que haber esperado que secase. Pero se hizo igualmente y al final destrozaron todo el jardín. Necesitan un mejor control de calidad en el tema de jardinería, porque da pena.
No sé si hablasteis, Víctor, del tema inseguridad. ¿Cómo sentís vosotros en el barrio?
Tenemos la suerte de que ahora mismo el barrio tiene muy poca incidencia. Ahora mismo, no me soy yo, es raro tener algún problema. En Mesoiro, bueno, Mesoiro, no, no, Mesoiro, en Mesoiro hace unos días hubo un intento de robo en un garaje y los cogieron con las manos en la masa, pero por ahora no tenemos muchas incidencias. Hace un par de años sí que teníamos bastante, hubo varios robos, pero ahora mismo el nivel de incidencia se limita a algún extintor en alguna comunidad que lo roban o poco más.
Y satisfechos, me imagino que después de la decisión que tomó el ayuntamiento ya no hay carreras ilegales.
Exacto, eso desaparecieron hace, que fue hace 3 meses, cuando se puso la prohibición de que el fin de semana no pueden circular coches. No volvió a haber una carrera. Al principio hubo amenazas, bueno, ya sabemos el tema, pero se acabaron definitivamente.
Víctor, pues gracias por atendernos y que
Gracias a
siga
vosotros.
mejorando el barrio.
Ok,
Gracias.
así ya.
Y el Ayuntamiento de A Coruña va a sacar a subasta forzosa 8 inmuebles en ruinas en los que sus propietarios no han ejecutado obras de conservación. El primero de los edificios que va a salir a la venta es el número 3 de la calle Damas, con orden de rehabilitación desde 2018. Le van a seguir otros, como el que se derribó en Santa Lucía, o edificios de Lorzán y San Andrés. Se intenta promover la conservación del patrimonio y terminar con el problema de inseguridad e insalubridad que generan estos edificios abandonados. Fran Díaz Gallego es el concejal de urbanismo.
De ir incumprindo reiteradamente as peticións que lle fai o Concello, non pagar as multas, o sea que o expediente leve moito tempo parado, pero non hai un tema temporal, non? É que a todos os requerimentos non se atendese e chegásemos a un punto de declaración de ruína con antecedentes que podamos incluíros neste procedimento que habilita a Lei da Rehabilitación de Galicia, non?
Urbanismo ha contabilizado 77 edificios en distintos estados de ruina en nuestra ciudad. Es la 1:27. Conocemos ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora, Juan?
Buenos días, Eva. Pues de tranquilidad, en estos momentos tráfico fluido en todas las vías principales. Hay un poquito más de entrada por la Avenida del Ejército y algo por la Plaza Orense, zona centro, pero sin mayores problemas.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Ninguno registrado hasta el momento por el equipo de atestados.
¿Y alguna previsión que comentar?
Ninguna destacada para lo que queda de jornada.
Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Y hay polémica por el despido de los dos senegaleses que intentaron salvar a Samuel Luis. Fueron contratados por una maderera de Oza Cesuras meses después y la CIGA denuncia ahora su despido, según alega el sindicato nacionalista, por coger vacaciones. El empresario lo niega, alega que prescindió de los trabajadores por causas económicas y productivas. Necesitaba empleados más cualificados. El despido fue, según su versión, con aviso previo y con ayuda para intentar conseguir otro trabajo. Y solo el 13% de las empresas gallegas prevé que su facturación disminuya en 2023 a pesar de la situación actual. Son datos de un estudio sobre perspectivas económicas de la empresa BDO. Y eso pese a que un 40% de las compañías considera que la situación económica de Galicia será desfavorable este año. Por sexto año consecutivo, alimentación es el sector más atractivo donde invertir y el sector energético vuelve al top 5. La Diputación de A Coruña invierte 3,6 millones de euros para impulsar la creación de 500 empleos en los ayuntamientos de la provincia. Valentín González Formoso es el presidente de la institución provincial.
Homes e mulleres en dificultades laborais, con circunstancias personales a veces complexas e, sobre todo, dificultades de inserción no mundo laboral. Esta liña que xa leva contratadas a máis de 3.000 persoas por esta vía e que neste caso supón unha inversión de casi 4 millóns de euros que vai a chegar a cada un dos concellos da provincia, a todos e cada un deles. Non? O Plan de Emprego Local da Diputación da Coruña é un proxecto ilusionante que sempre está activado a toda marcha, xa este ben a economía ou este mal, neste momento de dificultades económicas con desaceleración anunciada, cobra máis sentido que nunca, seguir profundizando nun plan de emprego que busca tutorizar a todos aqueles emprendedores e emprendedoras que desexen iniciar o seu proxecto empresarial na súa vila, por moi pequena que seña, xa seña do interior ou seña da costa. Non? O plan de emprego da Deputación da Coruña apoia as pymes, apoia os autónomos, apoia a todos e a todas aquelas que contribuyen a facer da Deputación da Provincia da Coruña o motor económico de Galicia.
Todos los ayuntamientos van a recibir entre 19.000 y 75.000 euros para crear empleo durante un año, dinero que se podrá destinar a los costes salariales y de seguridad social derivados de la contratación del nuevo personal, además de a indemnizaciones de fin de contrato o para los cursos de formación en materia de riesgos laborales. Estamos a miércoles, toca hablar de ofertas de empleo.
Renueve. Reformas Inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y, por ejemplo, comentaros que la Asociación Provincial de Hostelería ofrece formación gratuita para desempleados. A partir del próximo lunes se inician un curso de cocina y otro de servicio de restaurante con salida laboral inmediata. Se trata de dos cursos, divididos cada uno en nivel básico y avanzado, con el requisito de contar con el graduado escolar para hacerlos. Y han sido convocadas en nuestra comunidad pruebas de acceso al título de gestor administrativo, al que pueden concurrir licenciados en Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Empresariales y Ciencias Políticas, entre otras titulaciones. Las solicitudes deben remitirse antes del 28 de febrero. La sede del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia, que está ubicado en nuestra ciudad, en la calle Durán Loriga, o a sus delegaciones a través de las oficinas de correos mediante envío certificado. También se puede realizar la inscripción en los exámenes rellenando la solicitud que figura en la página web del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia. Ser gestor administrativo ofrece múltiples salidas profesionales. Los servicios que desarrollan los gestores administrativos abarcan desde materias tributarias, laborales y de la seguridad social a trámites administrativos generales, pasando por gestiones con tráfico o con extranjería e inmigración, ofreciendo así un servicio casi imprescindible para los ciudadanos. Con el fin de capacitar a los aspirantes para el desarrollo de las pruebas, el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia celebrará en breve un curso preparatorio que se va a desarrollar los sábados en horario de 10 a 2 de la tarde. Y el Ministerio de Defensa anuncia la convocatoria de un primer ciclo de selección en este año 2023 para el ingreso como militar profesional de la Escala de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas. El total ofertado asciende a 3.410 plazas distribuidas entre el Ejército de Tierra, 2.230, la Armada, 580, y el Ejército del Aire y del Espacio, 600. Es un acceso a estas plazas mediante concurso o oposición. Los requisitos: tener cumplidos 18 años, no superar los 29, carecer de antecedentes penales y no tener abierto en calidad de procesado, imputado, investigado o encausado ningún procedimiento judicial por delito doloso y estar en posesión de mínimo el graduado en educación secundaria obligatoria o equivalentes. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 3 de febrero solicitando cita previa a través del enlace reclutamiento.defensa.gov.es, y también la Subdelegación de Defensa en A Coruña se encuentra a disposición de los interesados para cualquier aclaración relativa al desarrollo de este proceso selectivo. Y se buscan operarios para el puerto de Ferrol. Para una importante empresa de la zona se pide experiencia previa o capacitación para trabajar en el puerto de al menos un año. Esta última oferta que os acabamos de comentar la encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Y un joven coruñés podría hacerse con un premio nacional de cocina. Mateo de Miguel tiene 20 años, estudia en el Centro de Formación Profesional Paseo das Pontes y opta al galardón Promesas de la Cocina de la prestigiosa escuela de chefs Le Cordon Bleu. Se puede votar por su receta de doradas Rías Baixas a través del Facebook del centro.
Mi nombre es Mateo Blanco y me presento a este concurso porque creo que es una gran oportunidad de poder seguir aprendiendo y disfrutando de mi pasión, que es cocinar. Para mí lo que hace distinto mi plato es la utilización de productos gallegos de temporada, y al final he intentado combinar todos los sabores y aplicarle técnica para crear este plato. Al final, la segunda guarnición es una guarnición muy simple que consiste en un puré de coliflor, una coliflor al horno y un camarón frito. Para mí, al final, la cocina es eso. No creo que necesite más complicación. Tiene técnica, tiene un productazo, que es lo que tenemos en Galicia, y todo ello lo voy a acompañar con albariño como debe ser. Espero que lo disfrutéis tanto como lo voy a disfrutar.
Pues toca votar. Además de disfrutar, el ganador y segundo clasificado podrán conseguir una beca de estudios valorada en más de 23.000 euros y 8.500 euros respectivamente. Felicidades a Gato Can, que ha sido elegida la mejor protectora de animales de España, Noela Bao.
Gato Can ha sido elegida la mejor protectora de animales de España en los premios Travel Wow. Esta agencia de viajes especializada en turismo de mascotas convocó el reconocimiento al que optaron inicialmente por redes sociales. Beatriz Martín, presidenta de la protectora, no cabía en sí en gozo por el galardón que recogieron hace unos días.
Tienes que ponerlo en las redes sociales para que la gente te vote. Una vez que alcanzas los votos necesarios para pasar al siguiente estadio, pues ya es el jurado el que, basándose en las... Porque tienes que enviar una grabación con tus instalaciones, la forma de actuar, bueno, más o menos contarles cómo es el día a día. Y en base a eso y a las instalaciones que tienes y a las votaciones populares, pues el jurado decide quién se merece cada año el premio que sea. Bueno, en esa gala yo hasta me emocioné. La verdad es que es un subidón importante, ¿sabes? Que te reconozcan la labor que tú día a día haces sin esperar nada, pues que te la reconozcan a quien no le gusta. Vamos a ver, ¿a quién no le va a gustar?
Actualmente tienen en su refugio de Coirós 240 animales, gatos y perros. Es el tope de su capacidad y siempre hay lista de espera para acoger más.
En nuestro tope son 240 animales, ahora mismo me faltan dos para esos 240 porque entran y salen, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay adopciones, entran y salen. Cuando hay alguna adopción se cubre la vacante inmediatamente porque, por desgracia, siempre hay lista de espera para entrar. Y estamos como siempre más o menos estamos ahí. Año tras año, llevamos así ya muchos años y año tras año siempre la media de animales es la misma porque estamos siempre completos.
Animales que entran pero que también que salen adoptados. Afortunadamente ahora están teniendo bastantes adopciones y muchas de ellas resaltan de animales adultos.
Antes tú tenías cachorros, sea de gato, sea de perro, y salían enseguida, porque todo el mundo quería cachorros, con esa frase tan manida de lo quiero educar yo. Eso es un poquito absurdo, porque primero tienes que saber educar un cachorro, que no es fácil, ¿no? Pero la gente siempre te dice lo mismo, no, yo quiero un cachorro porque lo quiero educar yo. Y los cachorros salían enseguida, pero los perros adultos se iban quedando ahí, pobrecitos. Tenemos alguno que lleva, pues, no sé, 12 años con nosotros, toda la vida. Y sin embargo ahora está cambiando un poquito la tendencia y la gente está adoptando animales adultos, incluso animales mayores.
Así han tenido que decir adiós a unos perros que eran de la familia, la camada de los lobitos.
Le llamábamos los lobitos porque eran cuatro hermanitos preciosos, negritos. Eran guapos, no, lo siguiente. Pues llevaban con nosotros desde el año, a ver, no te quiero mentir, como desde el año 2010. Desde bebés, que no salían porque antes también al principio decían, ay no, negro no lo quiero, cosa que yo tampoco entiendo muy bien. Pues mira, de esos cuatro hermanitos, tres los han adoptado, uno, el primero fue hace 2 años, ya con una edad, ¿vale? O sea, ya con 8 años me parece que tenía. Pero es que los otros dos los acaban de adoptar.
Aunque cuentan con ayudas, mantienen su actividad gracias a las personas que son socias, especialmente por el alto coste de sostener el refugio y también gracias a un voluntariado que siempre hace falta.
Y los voluntarios también son muy, muy, muy necesarios porque los fines de semana, que no hay empleados, los animales tienen que hacer su vida normal, ellos no entienden de qué es fin de semana, entonces tienen que comer, hay que limpiarlos, tienen que salir a pasear, tienen que hacer su vida normal como siempre, entonces los fines de semana por las tardes los cubren los voluntarios. Y también hacen falta voluntarios para hacer seguimientos, porque nosotros cada animal que damos en adopción le hacemos un seguimiento presencial, no basta con una fotito, que en una fotito puedes poner lo que tú quieras. Hacemos un seguimiento presencial, entonces para eso también hacen falta voluntarios. Es decir, que el funcionamiento, el día a día de Gato Can
Además de tener esta actividad como refugio, Gato Can, entidad de actividad pública, se encarga del control y esterilización de colonias felinas en concellos como Betanzos o Coirós.
Deportes. Deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Se está llenando el Depor de superoptimistas. Ah. Dentro de poco estará en primera.
Ah, ¿vamos a hablar del Depor?
Sí. Ah, vale. ¿Luego de qué querías hablar? Ah, hombre, de la noticia del día.
Yo estoy viendo aquí la portada de, como dicen en Sálvame, la revista del saludo, y estoy sencillamente anonadado. Anonadado, ¿eh?
Pero Tamara, esperabas algo diferente.
No, pero mi pregunta es, ¿dónde está ese primer anillo? Porque le ha dado otro. Se volvió a declarar en el
Mira,
Polo
dos,
Norte.
Dos por uno.
¿Dónde
está? Chica lista.
No, pero no tendrá los dos, ¿no?
Digo yo que sí.
¿Sí? ¿Tú crees?
Yo creo que sí.
No lo habrá dejado en una casa de empeños para recuperar parte de la inversión. El bueno de Íñigo Nieves. Y la foto es maravillosa, ¿eh? Madre mía, madre mía. Bueno, como mi madre ha sido la lectora del Hola, pues seguramente tenga la oportunidad de ver las páginas interiores de este súper reportaje. Es que
ya contarás.
Sí, 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 sí.
Bueno, ¿hablamos de nuestro libro o qué?
Venga, va, venga, vamos a hablar de el deporte porque estamos aquí para
esto
y aparte me pagan por hablar de deporte. Aunque ojo, todo se puede hablar, yo estoy preparado para cualquier cosa. Hoy que se ha presentado
Y argumentos para todo.
Hombre, por supuesto. Hoy se ha presentado Lebedenko, futbolista que llega del Club Deportivo Lugo, que es lateral carrilero izquierdo, y que hablaba un poco de las razones que le han llevado a dejar un equipo de segunda división, es verdad, donde no estaba contando con minutos porque el titular estaba siendo Cerricardo, por una de primera ref. Y lo tiene claro, y creo que ha hecho escuela la frase de Lucas Pérez: yo no vengo a primera ref, vengo al Depor. Pues algo parecido es lo que ha dicho Lebedenko.
Desde que yo venía a España, yo busco un top club y ahora encontré este club. Siempre cuando fui a Coruña, siempre pasó por la ciudad deportiva aquí y miraba por desde carretera qué tal ahí. Y ahora estoy aquí. Me siento muy bien ahora.
Claro, porque tú
qué
cuando...
bien. Sí, qué bien habla el español.
Sí, cuando vienes por la autopista de Lugo, la autovía de Lugo a Coruña, tienes que pasar por la ciudad deportiva de Abegondo. Con lo cual, pues habitualmente, pues cuando quería darse un paseo por aquí por la ciudad, pues veía esa ciudad deportiva. Pues ahora se está ejercitando ya a las órdenes de Óscar Cano y veremos si no es titular. Ya el domingo a partir de las 4 de la tarde en el campo del San Fernando.
Cuartos de final de la Copa del Rey de Juveniles.
Octavos, sí.
Ah, octavos.
Sí, octavos de final.
Sí, octavos.
Me estabas haciendo hasta dudar
es
a mí.
Que leí el titular y no leí el busca los cuartos.
Claro, estabas haciendo dudar hasta a mí. A las 6 de la tarde en Abegondo. Lo podrás ver por el canal de YouTube del Depor. Y si no tienes entradas, que ya no puedes conseguir entradas. Agotadas. Y es que el partido se va a disputar a las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Abegondo, eliminatoria partido único entre el Depor, que entrena Manuel Pablo, y el Atlético de Madrid, que dirige Fernando Torres, dos clásicos del fútbol español frente a frente en los banquillos. Y así hablaba Manuel Pablo del partido ante el conjunto colchonero.
Hay que hacer un gran partido y bueno, eso. Estamos en nuestra casa y con el apoyo de la afición, pues eso, ¿no? O sea, ya lo vimos el año pasado, con todo el apoyo que los jugadores, pues eso, ¿no? Se sueltan, tienen algo más y bueno, igual necesitamos ese algo más para poder pasar, ¿no?
Me pongo de pie delante de Manuel Pablo, está haciendo un trabajo maravilloso con el juvenil A.
Mañana hablamos de cuartos.
Seguro que sí.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Everybody's free. O Mundo de Vera, prodigiosa Mary Bach, Catiria o A Gran Historia de Andrea son algunos de los títulos de los compacontos. ¿Pero qué son los compacontos? Pues presta atención porque te contamos todo sobre estos cuentos que llevan sonrisas a los niños hospitalizados.
Nun chuvioso día de primavera, Rubén estaba cuidando a sus mascotas mientras jugaba con Nintendo Switch. Cando, de súpeto, todos os personaxes dos seus xogos favoritos comezaron a sair
Leonor
a pantalla.
Leonor a unha vida normal xunta a súa familia, ata que un día revelanlle a súa orixe. É un Amazonas. Wonder Woman, a máis poderosa das Amazonas, é Hestia, a gran deusa grega.
En un conto, aínda non saben ler, polo que en casos como de Emma, optamos por facer un libro máis didáctico.
Neste, por exemplo, ocheamos desde busos inspirados nos personaxes.
A Rubén le salieron monstruos de la consola, pero contaba con unas mascotas ninja. Leonor es una superheroína y viaja a Grecia a superar unas pruebas. Y Emma... Emma es muy pequeña, pero tiene un abecedario propio hecho con personajes de Disney. Los tres son protagonistas de Los Compacontos, una exclusiva obra literaria y sobre todo única, porque Rubén, Leonor y Emma son tres niños que han estado hospitalizados en el materno infantil y que han recibido un cuento personalizado por alumnado del colegio Compañía de María para hacer más llevadera su estancia en el hospital. El proyecto lleva 5 años en marcha gracias a la coordinación de la profesora Sabela Moralejo.
Ben, pois este proxecto naceu, como te dicía, hai 5 anos, cando estes rapaces estaban comigo en primeiro da ESO de galego, a propósito do texto cotiá, que naquel momento pois eran as postais, as cartas, o correo electrónico e demais. E, bueno, foi un día propoñéndolles como podíamos facer, tratar ese tema dun xeito un pouco máis dinámico, máis divertido, e que tivese un propósito a maiores, que era cambiar a súa sociedade, a nosa sociedade, de algún xeito. Daí fui derivando hasta chegar ao proxecto que temos hoxendía, que sería Compacontos. Consiste en elaborar de forma manual os libros personalizados para os nenos hospitalizados.
Sabela habla en el hospital con otra profe, Laura Lizancos, que traslada al centro algunos datos de los niños y niñas que pasan largas estancias en el hospital. Nombre, edad, color favorito o lo que más les gusta hacer. Eugenia es una de las alumnas implicadas.
Nos para saber os gustos, primeiro enviamos o da postal, que era o noso proxecto inicial, ao hospital que temos contacto coa profesora que está ali. Entón, é unha postal que ten apartados de como te chamas, cal é o teu color favorito, de moitos gustos. Despois a recibimos, de ali vemos como podemos facer os contos, tendo máis en conta algúns gustos que outros.
Y con lo que recaban, le toca a los estudiantes hacer una historia personalizada como un centro de producción en el que cada quien tiene un trabajo. María, por ejemplo, pensó en un cuento para Noel un poco tecnológico.
Fue para Noel. Lembro que estaban a casa de mis abuelos preguntándome qué es lo que más le gustaría a Noel, porque a él le encantaban los videojuegos. Entonces, pensé en la miña casa, en mi hermano, que también le gustan muchísimo los videojuegos. Creé una historia en la que toda la familia de Noel inmersíase en la PlayStation. E ali tiñan que pasar unhas probas en equipo para poder salir e volver ao mundo real.
La historia está redactada a mano e, como buen cuento, tiene que tener unos dibujos atractivos. Hay historias de misterio, de aventuras o más centradas en lo gráfico. En este grupo, el artista e ilustrador es Jaime.
Xuntos pensamos nos debuxos que pode haber, dependendo da edad, vemos se ten que tener más, menos debuxos. Normalmente, hai contos que eu, por exemplo, sinto-me moi orgulloso, que é unha nena de 9 meses, o cal, ese foi traballo totalmente de debuxo, fixeno eu só, con as súas minhas compañeiras, evidentemente, máis outros debuxos, pois. Foi un traballo moi moi costoso. Era un traballo de Disney. Hai tamén contos para nenos máis pequenos.
Compacontos non cuenta para nota, pero deja unha profunda huella.
Chegar ao hospital, eu non sabía que existía un aula para os meus niños. Vin todo o que no que estaban traballando, o bonita que era o aula, puiden conocer a próxima protagonista dunha historia. Comecei a falar con ela como se a coñecera de sempre. Para mí foi increíble, nunca olvidaréis aquela experiencia.
Normalmente, eso sí, los integrantes de esta particular editorial no conocen a los niños en persona. Es una actividad de un centro perteneciente a la red de escolas católicas basada en el puro altruismo, según destacaba Sabela.
É importante salientar que non chegamos a coñecer en casi ningún dos casos aos meniños. É algo puramente altruista en todos os sentidos. É un agasallo feito, como te dicían antes, dende o agarimo, sen coñecer a quen se dirixe, sen coñecer máis información que iso, que cor é a túa favorita.
Actualmente Compacontos cuenta con 16 obras e superará la 20ª con las que ya están encargadas.
Y A Coruña es la segunda ciudad más educada de España, la tercera más generosa. Por ejemplo, dejamos más propinas en hostelerías. El curioso resultado de un estudio de la plataforma de aprendizaje de idiomas Preply. En cuanto a lo malo o lo peor, pecamos de no saludar a las personas desconocidas, quedamos absortos con el móvil o somos ruidosos en público. El Ayuntamiento, por cierto, ha abierto la inscripción para el programa Idiomas do Mundo 2023. Se ofrece al alumnado del primer curso de bachillerato realizar una actividad de inmersión lingüística en verano. Son estancias de 4 semanas, preferentemente en el mes de julio. Sigue Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
¿Tiras muchos alimentos a la basura? Pues esa es una de nuestras cuentas pendientes. Y es que cada español suele tirar de media al año unos 31 kilos de comida, según datos del Ministerio de Agricultura. Y lo que es peor, el 75% de los hogares españoles tiró productos tal y como los compraron. Inés Peleteiro, coordinadora del Plan de Gestión Medioambiental del Consorcio de Asmariñas. Buenos días.
Hola, buenos días.
Menudos datos. Menos mal que si reciclamos bien podemos darles una nueva vida, un nuevo uso, ¿no?
Efectivamente. Es decir, realmente todas las políticas de gestión que vienen de Europa o que transponemos cada país miembro, básicamente lo que se busca es que un residuo deje de ser residuo y que pase a ser lo que se conoce como subproducto, es decir, algo que valga para algo. Y eso es lo que se pretende también con el orgánico.
¿Depositamos muchos residuos orgánicos en el consorcio?
Pues mira, sí. La verdad que el consorcio podemos hablar, vamos, con solemnidad al respecto, porque si bien es cierto que se está viendo como otros ayuntamientos pues de la comunidad autónoma están ahora implantando lo que llaman ellos el quinto contenedor, que es este pequeño marrón para orgánicos, el consorcio, al igual que el Ayuntamiento de A Coruña, llevamos recogiendo el orgánico separadamente ya desde el año 2001, con lo cual nuestras fracciones han sido siempre orgánico e inorgánico,
¿y
como
cómo,
meta de gestión?
¿Y cómo se aprovechan estos residuos?
Pues básicamente el orgánico lo que se pretende es un compostaje. Es decir, nosotros llevamos todos nuestros residuos a la planta de tratamiento de Albada, que es una compostadora. Entonces, lo que se obviamente pues el compost que sale de un residuo pues de un residuo urbano, como puede estar mezclado, etcétera, pues es un compost que quizá nos sirva como abono, que sirva pues para biorremediación de suelos, pues por ejemplo suelos incendiados, pues poner diferentes casos, pero generar un compost. La planta Albada ya dispone de 4 tanques de fermentación en los cuales bueno, ya previamente varios procesos, ¿no?, de separación, de cribado, uh-huh, etcétera, llega toda la orgánica que se genera tanto en el Consorcio Asmariñas como en el Ayuntamiento de A Coruña.
Qué bueno.
No obstante, sí que nos gustaría, uh-huh, bueno, también queremos generar ese compost de calidad, ese que nos sirva para echarlo a los tomates, pero eso, claro, tenemos que hacer individualmente. Para ello, pues nosotros hemos implementado diferentes proyectos como el reparto de composteiros domésticos para que todos aquellos vecinos que en nuestro área pues hay zona rural, zona de chalet unifamiliar, etcétera, puedan compostar y generar a través de sus productos de alimentación pues un compost que les sirva pues para la huerta, para las plantas, etcétera.
Uh-huh. Esta iniciativa, sí, Inés, tuvo tanto éxito que se nos acabaron los composteiros domésticos.
Se nos acabaron dos veces.
No sé si han vuelto o todavía estamos esperando por ellos.
No, están volviendo. Es decir, terminamos, lo hicimos en un primer proyecto y ahora ya vamos por la tercera fase. Es decir, tengo aquí delante los datos. Mira, en una primera fase se entregaron un total de 820 composteiros y en una segunda fase 1.010 composteiros. Y ya tenemos bastantes solicitudes para una tercera fase que podemos ya decir que la compra ha sido realizada y estamos a la espera de su recepción. Como los vecinos que nos han llamado saben, se pueden seguir solicitando los composteiros, todos los vecinos del Consorcio Asmariñas, que todas las solicitudes son recepcionadas y en cuanto se reciban, pues igual que hicimos en las anteriores fases, la Brigada Cívica pues ya se pondrá en contacto con estos vecinos para su reparto. Ya está a punto de empezar la tercera fase y en principio, si esto sigue teniendo éxito, pues no es un proyecto que en principio finalice. Finalizará el stock, pero bueno, siempre se intentará
reponer.
Comprar más. Exacto.
Bueno, y en el Consorcio de Asmariñas hemos dado un paso más en esto de la recogida del orgánico y hemos instalado unos contenedores que no sé si podemos calificar de inteligentes. ¿Cómo son estos contenedores?
son unos contenedores con apertura con tarjeta. Los hemos, es decir, nosotros lo que queremos también en el consorcio es implantar una recogida de orgánica de calidad para que en la planta de tratamiento también se pueda generar un compost de diferentes calidades, no únicamente un compost genérico de un nivel de calidad que sirva para tal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues intentar que sea una recogida monomaterial, es decir, intentar disuadir a aquellos vecinos que no quieran separar su orgánico, la fracción húmeda de la seca, que utilicen esos contenedores. Es un contenedor normal, es exactamente igual que el, bueno, de la tipología carga lateral, en las zonas más urbanas, es igual que el contenedor de orgánica normal, solo que abre con una tarjeta. Y todo aquel vecino pues que esté interesado se le hace entrega tanto de las tarjetas como de diferentes materiales, por ejemplo, un cubo y bolsas compostables para que recojáis su orgánico y que también con la tarjeta pueda abrir y depositar ahí su orgánico.
¿Y cómo está funcionando, Inés?
Pues hemos instalado 20 contenedores, 8 en el Ayuntamiento de Oleiros, 8 en el Ayuntamiento de Culleredo y 4 en Cambre, haciendo una ruta de recogida, que es un proyecto piloto y destinado pues a las zonas más urbanas, en el sentido de que pues en las zonas más dispersas pues intentaremos fomentar más el composteiro. Cierto es que todas las caracterizaciones que hemos hecho, podemos decir que está funcionando bien, en el sentido de que la orgánica que se recoge allí sí que es orgánica, es decir, nadie con la tarjeta ha depositado allí nada plástico, ni un textil, ni nada, es orgánica. Si bien es cierto que nos gustaría pues que hubiese más vecinos que quisiesen participar en el proyecto, por ahora los que están participando están motivados y lo están haciendo muy bien. Solo que, bueno, si animasen a sus vecinos, pues sería bueno para todos.
¿Y qué tienen que hacer si quieren participar?
Nada, simplemente ponerse en contacto con nosotros, tienen que rellenar, bueno, nosotros le pasaremos sus datos a la Brigada Cívica, que ya les dará el cuestionario y les hará entrega del material. Incluso hemos tenido pues algún vecino que, si bien el contenedor de tarjeta pues no le queda exactamente en su calle, no es en su punto de recogida de residuos más próximo, pero está dispuesto a ir al que está ahora mismo instalado, que a lo mejor le quede un poco más lejos, pues para hacer uso de su orgánica de calidad. Es decir, si tenemos esta voluntariedad por parte de los vecinos, pues sí que se podría estudiar pues ampliar este proyecto piloto y llevarlo a más zonas del consorcio.
Inés Peleteiro, coordinadora del Plan de Gestión Medioambiental del Consorcio de las Mariñas, como siempre, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Me voy a poner a llorar, no me ha tocado nada.
¡Da igual! Llegan las rebajas de Lúcete, el número uno en iluminación, con hasta el 60% de descuento. Y bombillas LED desde 99 céntimos. ¿A qué esperas? Ven a las rebajas de
¡Lúcete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Pues vamos a echar ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
25 de enero, pero de 1985, la Xunta aprobaba el Plan General de Ordenación Urbana de A Coruña. En 1992, Gina Lolo Brígida visitaba la ciudad con motivo de la celebración del certamen de Miss España, que ganaba Sofía Mazagatos. Hoy celebramos en nuestro país el Día de la Publicidad y hace 8 años que se apagaba su voz, la de Demi Rusos.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y vamos ya con las citas de la agenda.
La Fundación Luis Seoane acoge desde hoy la exposición Ramón Vázquez Molezún Paisaje. Se inaugura a las 8 y recoge la vida y obra de este arquitecto coruñés, Premio Nacional de Arquitectura en 1954. En Cambre, el Instituto Afonso X Sabio acoge la exposición de obras premiadas en el último concurso de fotografía Xurxo Lobato. Hay cine en la Filmoteca con el ciclo dedicado a Paulo Rocha a las 6 y la proyección de Cómo servir o viño do Porto, Severda Bouga, una experiencia y A Pousada das Chagas. A las 8:30 es el turno de la película Mudar de Vida. En el Centro Fonseca se celebra un seminario de reflexión social, comienza a las 8. Y en la Sala Garufa es miércoles de teatro e improvisación, sorpresas que se pueden ver desde las 9. Además, ten en cuenta que el Ayuntamiento ha abierto hoy la inscripción para el programa Idiomas do Mundo. Se ofrece una actividad de inmersión lingüística en verano para alumnado del primer curso de bachillerato en Irlanda, Francia y Portugal. Pues son 4 semanas en el mes de julio en Irlanda, Francia y Portugal, como nos comentaba Noel Abao, que se puede solicitar hasta el 7 de febrero. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz. What's going on?